presentamos El Huracán Bailable.
Conducen Gonzalo Favoré y Cristóbal González.
Este programa cuenta con el patrocinio de Santa Feria.
Invitamos a los amantes de la cumbia y los sonidos mestizos a este espacio de encuentro, música y baile. ¡Cumbia! Esto es El Huracán Bailable.
Buenas noches, mi gente. Una noche más de Huracán Bailable por la 102.5. Cristóbal González, ¿cómo estás?
Bienvenidas y bienvenido toda la gente, la audiencia, a este programa de música, cultura.
Tremendo frío, ¿no?
Hace mucho frío, pero tratamos de soportarlo y de ir adelante con música, con cultura, con una hora acompañándolos con la mejor de las ondas acá en el 102.5 de la FM Radio Universidad de Chile.
¿Qué nos traes, Cristóbal, esta noche?
Bueno, tenemos grandes invitados, uno por cada parte del programa. En este momento vamos a comenzar el programa con unos grandes amigos, queridos invitados que vamos a presentar en este momento una compañía de teatro o parte del elenco que viene en representación de esta compañía. Identificados como una compañía de teatro de la comuna de Maipú, ya les preguntaremos bien sobre la fundación y origen exacto del grupo. La compañía Neyen recibió el premio a la mejor obra y al mejor actor para Gabriel Guerrero, que nos acompaña esta noche, en la última versión del Festival de Teatro de Wynn en enero pasado.
La distinción fue por Verde Susurro para Redolés, obra que recrea diversas canciones y poemas del querido artista chileno, Mauricio Redolés, mi querido profesor. Amigo de la casa y obra que este año se ha presentado en Buin, en el barrio Yungay y en Maipú, con la presencia y aprobación del poeta.
En el Huracán Bailable esta noche damos la bienvenida a la compañía Neyen, creadores de la obra Verde Susurro para Reolés. Saludos, chiquillos, bienvenidos.
Hola, muchas gracias.
Bienvenidos, muchas gracias por venir aquí a compartir con nosotros.
Sí, muchas gracias a ustedes por invitarnos.
Lo primero, quiero que nos cuenten un poco acerca de la historia de la compañía, si nace efectivamente en Maipú. Entiendo que es como un punto neurálgico, la última presentación fue allá. Cuéntenos un poquito acerca de ustedes.
Bueno, prácticamente Neyen parte principalmente por Pudahuel.
Ajá.
Empezó en base a algunos
como una más o menos
alumnos,
cercana
no,
de Maipú,
claro,
sí.
De la zona de o sea, algunos alumnos del Entepola y otro actores foreanos, uh-huh. Foráneos, perdón. La mayoría prácticamente de oficio o estudiantes de la carrera de teatro. Yo no sé mucho de la originalidad porque yo llevo recién un año dentro de la compañía, pero tengo un historial teatral con el director, que es Rodrigo Camps. Y bueno, ahí Neyen se, entre comillas, como empieza a reafirmarse más o menos como por julio de compañía, en el momento que me integro y también cuando se integra anteriormente Andrea Portales. Y ahí empezó como la gran aventura, teniendo nuestra primera presentación en agosto del año pasado y después prepararnos para la función que tuvimos en Wynn, en la cual, como tú mencionaste, logramos el premio a mejor obra de teatro y también al mejor actor, con mucha modestia.
Y ahí se fue consolidando, digamos, el grupo, ¿no?
Ahí se fue consolidando, claro. Obviamente hubo sangre que se fue y sangre que llega a la compañía. Eso sucede.
Solo un proceso.
Es un proceso que siempre pasa y que siempre vamos a estar teniendo como grupo. Pero al menos la esencia, como Neyen, ahora nos sentimos mucho más afiatados, más firmes y muy contentos. Muy
bien. Bueno, a los auditores que nos están escuchando, les cuento que está Neyen, que es parte del elenco de la obra, y también Gabriel, son las dos personas que nos acompañan. Neyen o Gabriel, ¿cuál es la historia con el trabajo de Mauricio? ¿Cuál es tu historia, cuál es tu cercanía con el trabajo de Mauricio? ¿O primera vez que lo escuchas o que lo ves o dices, oye, ¿sabes que estoy participando en una obra de Redolés? ¿Quién es Redolés? Que a mucha gente le ha pasado.
Mira, la verdad es que antes de hacer la obra no conocía mucho de Redolés, pero a medida que me fui interiorizando en la compañía, yo llevo alrededor de 5 meses en la compañía. y llegué un poco a hacerme cargo del tema de la producción, la gestión y todo, y también aparte de actriz. Entonces, de esa manera fui conociendo a Redoles y interiorizándome en su música, en su poesía, e interpretar sus canciones. Entonces fue un descubrimiento más que nada.
El Bello Barrio nació como un pájaro, como una planta, solo necesita de tus oídos y de tu cuerpo. Es un poco lo que nos dice Mauricio en su Bello Barrio. Y Gabriel, ¿tú conocías el trabajo de Redoles?
Sí. Mira, no todo el trabajo de Redoles, pero la primera vez que empecé a oír de él, de manera indirecta, cuando comencé a decir, esta canción es de Redoles, fue como por el año 99, cuando los tres estaban haciendo su última rara tocata nueva, y cerraron la sesión con ¿Quién mató a Gaete?
El 99.
Fue cuando ellos se separaron y dije, ¿Quién mató a Gaete? Y pensaba que lo había escuchado, y pasa el año 2000 cuando me vuelvo a reunir con Rodrigo Camps para asistirlo. Yo iba en la media en ese entonces.
Que Gaete es 4 años anteriores, del 96.
El tema original. Sí, claro. Del 96, claro.
Lo descubriste un poco después, digamos.
Bastante después, ¿fue cuánto? 4 años. Porque el año 2000 Rodrigo me dice, oye, ¿sabes qué? Te quiero mostrar un cassette. Que tenía cassette en ese entonces, todavía existía, qué cosa más linda en ese. Y bueno, y me presenta ¿Quién mató a Gaete? Y empiezo a escuchar algunas de las canciones, como Chica poco comunicativa, o el inicio de ¿Quién mató a Gaete? Diciendo, mite la Oficina Nacional de Propaganda Gubernamental, al toque de con, sírvanse con esta... Y entonces eso como me mató de la risa, ¿cachai? Porque bueno, es como uno de los discos más light de Redolé, a diferencia de, por ejemplo, de Bello Barrio y muchos de sus textos que son bastante
más densos, digamos.
Bastante más densos.
Sí.
Y eso también da a entender mucho lo que Redolé no se va en una sola línea, digamos, una cosa siempre graciosa.
Es elástico,
cosa,
digamos, como
claro,
artista.
Claro, muy elástico como artista. Y cuando empecé a experimentar un poco más, o a cachar más de Redolé, fue también con el montaje de Verde Susurro para Redolé, pero te estoy hablando hace ya casi 10 años atrás, por el 2007, cuando Rodrigo Camps, el director de la compañía, tenía el laboratorio teatral de la CODEDUC en Maipú, la Corporación Educacional Municipal. Y ahí con algunos alumnos de varios liceos montó esa obra.
Hubo un primer intento de montaje de la obra.
No, y de hecho Mauricio Redoles vio esa obra.
Sí.
Vio esa,
entiendo,
esa obra.
Entiendo que hubo que modificar un poco el texto en aquella ocasión, ¿no? ¿No es verdad? ¿Algo así?
Bueno, seguro
con la,
algo así.
Con la cosa
así...
del famoso poema, digamos, de No Importa, creo, ¿no?
Efectivamente, sí. Porque eran niños.
Sí.
Porque eran niños, entonces al menos decían, ¿se puede decir esto en radio?
Sí, entendiéndolo en el contexto, digamos, del poema.
Ah, claro. Bueno, de lo mismo como lo dijo Redoles en,
claro, es que,
en el
digamos, el poema original decía, hay viejos culiados que no creen en nuestro amor.
Claro.
Y eso era como problemático en el colegio y hubo
claro,
que modificar,
entonces,
entiendo, ¿no?
Lo cambiaron claro. Al menos como viejos de mierda.
Claro.
Que fue un poco más suave.
Claro. Y bueno, ese fue como el primer intento de ejercicio, Mauricio vio esa obra, y sí. Lo que estamos viendo ahora es una maduración con un elenco profesional, ¿no?
Bueno, se podría decir, o sea, con un concepto más profesional, mejor dicho, porque tengamos en cuenta, varios somos actores de oficio, incluyéndome. Uh-huh. Varios somos actores de oficio y Andrea Portal y Rodrigo Camp son los únicos como actores titulados de la compañía, o egresados titulados de... Sí, y los otros somos más de oficio. De,
bueno, pero de todas maneras, bueno, decirle a la gente que es una obra muy potente, ¿no? Uh-huh. Donde se hace un rescate de las canciones y de los poemas más emblemáticos de Mauricio Redoles, se hace una puesta en escena, digamos, de cada una de estas canciones, donde los actores van asumiendo distintos roles. Comentábamos que Nayén, por ejemplo, hace de la chica poco comunicativa en un momento, ¿no? El personaje que aparece en el disco ¿Quién mató a Gaete? Tú, Gabriel, partes la obra haciendo del torturador, que tortura a Mauricio en la vida real en el año 73-75, en la cárcel de Valparaíso, un rol bastante fuerte. Mm. La obra parte, digamos, con esa intensidad. Yo les quería preguntar, ¿cómo fue para la compañía trabajar la obra y cuál fue la escena más difícil de trabajar, la que les tomó más tiempo o la que los complicó más, alrededor de la cual se hicieron más cuestionamientos? Está también la escena del tople de 10 de julio.
Sí, esa escena del tople donde aparecen las prostitutas y es la escena de un cabaret. Ahí fue complicado hacer esa escena, ya que es un poco atrevida.
Tú eres una de las más experimentadas que está ahí aconsejando a la chica que viene llegando, ¿no? Me parece.
Claro, yo soy una especie de puta experimentada.
Claro,
y...
claro, que es el hablante lírico en el texto, en el fondo, ¿no?
La cabrona, ¿no?
No, 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 la canción que viene en el Bello Barrio, ¿no? Algunos espectáculos del centro de Santiago, ¿no?
Cierto espectáculo.
Cierto espectáculo, y que el hablante lírico es... esta mujer experimentada que le va diciendo a la otra, oye, alterna con los clientes, ríete un poco, ¿no?
Claro, no, ahí aparece María, que es el personaje de una puta nueva. Entonces,
como llegada de provincia, una cosa así, ¿no?
De 16 años, claro. Que está recién, experimentando este tipo de
situación, de ambiente.
De situación, claro. Entonces,
le dicen 16. O sea, tiene 16 y le dicen, oye, tu papá es una maravilla.
Sí, entonces esa escena fue complicada porque el baile y esa situación, igual pudor para mostrarle al público y todo eso.
¿Y para ti?
Yo creo que el militar específicamente, porque yo me centro mucho más en lo que es la comedia y el clown, yo actualmente hablando. Entonces llegar a hacer un papel fuerte como un militar, y especialmente alguien que nunca ha hecho el servicio militar, que no tiene experiencia.
Asumir la corporalidad.
¿Cómo no, claro. ¿Cómo no hiciste el servicio militar, pues, Gabriel, por Dios? No.
Excelente, te felicito. Yo tampoco lo hice, pero mal.
No sé por qué me suena así como, ¿cómo tengo yo posición moral para decir eso?
No, sí.
Fue difícil entonces esa parte,
sí,
¿no?
Sí, esa fue más por ese tipo de poca experiencia del rol. El papel, por ejemplo, pero el papel del abuelo que se da en...
Lo están golpeando.
Lo están golpeando, no tanto porque, por ejemplo, yo hago teatro de la locomoción colectiva e interpretaba a un abuelo. Entonces,
ya tenía
ese carrete, claro. Quería interpretar a otro abuelo, pero terminó siendo ese abuelo al final de cuentas.
Cuéntame una cosa, ¿cómo has sentido la recepción del público hacia la obra, ¿no? En todas estas pasadas en Buin, en el barrio Yungay, también en, ¿cómo se llama?, en Maipú. ¿Qué les transmite la gente? ¿Qué ven ustedes? ¿Qué les dice la gente respecto a la puesta en escena de las canciones de Mauricio? ¿Se han topado con público de él, con público que no necesariamente es de él? ¿Qué les dice el público?
En verdad, el público, por ejemplo, cuando reestrenamos la obra en Espacio Yungay, el público estuvo muy entusiasmado, de hecho llenamos la primera función y salió una segunda función espontáneamente, porque quedó gente afuera que quería...
¿El mismo día?
El mismo día.
¡Ah, maravilloso!
Entonces, hemos visto que igual el público se ríe, lo pasa bien, entonces ha sido... bonita también esa experiencia. Después del auditorio de Maipú también nos llegaron comentarios vía Facebook. Entonces ha sido una buena recepción de parte del público.
Bueno, ese día del barrio Yungay, perdón, vamos a estar un poquito.
No, es que que bueno, porque les cuento a la gente que estamos tomando un juguito para poder pasar el frío.
Para sí, jugo helado para el frío. Increíble.
Miguel Vargas.
No es que no podemos decir que estamos tomando navegado.
El día en Espacio Yungay era el Día del Patrimonio, ¿no?
Sí.
Entonces era muy emblemático que se presentara la obra en el barrio de Mauricio, ¿no? Un barrio que siempre está en resistencia por preservar su identidad, su historia. Yo tuve la oportunidad de ver ahí. Y claro, el Día del Patrimonio se abren muchos edificios antiguos, ¿no? Para que la gente los pueda ir a ver, a conocer, que son realmente resguardados. Y yo cuando llegué, te vi a ti de militar y en un momento pensé que era un militar en serio, confundido. Viste que de repente sacan a los uniformados como no. para las elecciones, para cuidar los recintos. Yo dije, ah, pero también lo están sacando para cosas del patrimonio. Y te miré y en un momento me dijeron, no, si le dije, ok, el acto, perfecto. Entonces estaba muy bien representado porque en un momento fue como que, vaya, está aquí, ¿qué onda?
A toda la gente que nos está escuchando les cuento que Gabriel tiene el pelo largo.
¿Sí?
Sí, entonces...
Estaba oculto en el casco,
entonces...
Y estaba de pie y como que cuidaba el lugar y como que tenía un poco de susto, ¿sí?
No, y estaba con la escopeta, salió con la escopeta.
Haciendo vigía.
¿Cómo han sentido ustedes el feeling del propio Mauricio, ¿no? Después de ver la obra, ¿qué les ha comentado? ¿Cómo han sentido? ¿Qué les ha parecido conocerlo, interaccionar con él? Yo sé que para él ha sido muy interesante, muy emocionante poder ver su trabajo en las tablas, digamos, ¿no?
Bueno, sí, fue bastante impresionante. Yo, en lo personal, estaba igual pendiente que de la reacción de Mauricio, porque obvio, estamos, por decirlo así, manoseando su trabajo.
Claro.
Estamos manoseando su trabajo, tal vez agregándole o tal vez omitiendo tal por error varias cosas de sus textos que tengamos en cuenta. Hacer teatro con poesía o con texto con canciones es mucho más difícil que hacerlo con un texto en sí. Porque cuando tú tienes el texto teatral, tú puedes incluso tener la idea y hacer referencias sin estar tan a la pata de lo que dice el texto. Pero es muy distinto con lo que es una canción o una poesía.
Que cada persona ha ido construyendo una imagen en su cabeza también.
Claro, claro, efectivamente. Entonces, en varias partes de la escena, especialmente de lo están golpeando, que se agregaba un texto dentro del mismo texto, era como, a mí en lo personal, lo que podría llegar a preocuparme diciendo, uy, agregaron esto a mi trabajo, diría Mauricio, pero afortunadamente no. Tuvo una excelente recepción y se le notaba bastante en él lo feliz que estaba.
Un día de lluvia, Maipú.
Y más encima con lluvia, claro. Que él decía que le agregaba más poesía a la función.
Fue ese día caótico que quedó el caos en Santiago. Oh,
sí, sí, de hecho se atrasó la obra como recuerdo. Una hora.
Sí.
Sí. Y Mauricio igual nos ha recibido súper bien. A él le gustó mucho nuestra interpretación. Ese día nos agradeció. Entonces hemos generado lazos con él que nos han traído muchas cosas beneficiosas para nosotros y también para él, porque que él nos recepcione de esa manera, nosotros estamos súper agradecidos de eso.
Nayén, bueno, este año se cumple 30 años del disco Bello Barrio, que salió en el 87, estamos en el 2017. Cuando salió el disco Bello Barrio, tú no existías, tú naciste varios años después. Mauricio debutó artísticamente el 75, actuando para sus compañeros presos políticos de la cárcel de Valparaíso, muchos más años antes que tú nacieras. La obra de Mauricio, ¿no? Su reflexión sobre la historia, sobre la prisión política, sobre el exilio, sobre la transición, ¿qué te deja a ti, ¿no? O sea, como persona que la ha ido descubriendo y trabajando con ese contenido, sus 4 décadas en el fondo como de poesía y música, ¿te consideras que es importante relevarlo como lo están haciendo ustedes ahora con la compañía? ¿Qué te transmite a ti? ¿Cuál es el legado o cuál es lo que deja, lo que contiene su obra en lo profundo? Le hago esta pregunta un poco a los dos, ¿no? Ya que han estado trabajando alrededor de él.
A pesar de que yo no existía y hayan sido varios años atrás, el mensaje que deja es lo que vemos hoy en día y lo que ha estado pasando en Chile hace ya varios años, que es la injusticia, un poco de la política, el descontento social, un poco las historias de los pobladores, del pueblo más que nada, y ese mensaje está ahí detrás de nuestra interpretación, detrás de sus canciones, y eso es lo que nosotros también queremos comunicar. De alguna forma la interpretación de nuestros personajes también son basados en la vida de hoy en día, en la vida de esa pueblerina de 40 años atrás. Entonces intentamos comunicar eso, pues también hay un trabajo detrás de información, de que uno se informa lo que pasó, entonces eso tratamos de transmitir más que nada.
¿Gabriel?
Obviamente lo mismo que está diciendo mi compañera, y que estamos prácticamente haciendo un reflejo. O sea, ¿qué es lo que prácticamente estás haciendo Redoblez con su música de poesía? Era un reflejo, o sigue siendo un reflejo de lo que es la sociedad chilena. Desde que prácticamente, más o menos, por decirlo así de una forma, cuando fue exiliado más en Inglaterra, porque como se darán cuenta, muchos de los textos que tenemos son más inspirados después de que se fue de la cárcel de Valparaíso y ya estaba exiliado en Inglaterra, como Verde Susurro para Georgina.
Sí, y harto como de un poco de la época Gaete, como neocolonialismo cultural. La chica como que
claro,
está más anclado en los 90 que en los 80.
Claro, estamos
yo.
Como desde el 85 más o menos, sí. En adelante, como más desde como por parte de Bello Barrio, sí. Cierto espectáculo, etcétera.
Sí.
Más o menos desde esa parte. Nos estamos centrando, por decirlo así, en un, o sea, dentro de mi punto de vista con respecto a la obra, nos estamos centrando más a la realidad que se vivía en Chile en ese entonces, más que decir, hoy fui preso político, toda esta cuestión. Mauricio Redoles no está hablando con respecto a los temas de política, entre comillas, sino más de
cotidianidad.
De cotidianidad, de lo que es la sociedad, etcétera. Obviamente la parte que más se acerca a tema respecto a lo que él vivió en dictadura fue tanto Triste Funcionario Policial.
Un tema muy, muy potente, ¿no?
Un tema muy, muy potente, y tengamos en cuenta que a pesar de ser un tema muy potente, él lo toma con humor.
Claro, con un lenguaje coloquial, sí.
Y eso es lo que hace también interesante el concepto de Redolé.
El humor negro, sí.
Claro, sí. Y también tenemos Bello Barrio, que es como la utopía de lo que sería el Chile
si no hubiese pasado
un golpe de Estado.
Claro.
Uh-huh. Entonces estamos hablando de qué es lo que estaba viendo él, lo que vivió él con respecto al Chile que él vivió.
Y que se rescató en su poesía, en su obra.
Claro, y se rescató. Y también un poco el vaticinio de lo que estaba pasando políticamente hablando, especialmente con el concepto más de izquierda, entre comillas, chilena,
sí,
que como lo es con lo están golpeando, que habían gente que estaban hablando por el socialismo, por el pueblo, por la gente, y ahora son completamente... ignoran a la gente. Yo creo que el Partido Socialista actualmente debería ser parte del Chile Vamos, más que nada.
Vamos a escuchar una canción que es muy representativa. La va a presentar Gonzalo, una de sus temas favoritos.
Por favor, me niego a presentarla. Creo que la presentes tú porque tú tienes más contacto con el profesor Radarés.
No, es nuestro amigo. Bueno, del tercer disco, digamos, de la discografía oficial de Mauricio Redolés, vamos con el tema ¿Quién mató a Gaete?
Mite, la Oficina Nacional de Propaganda Gubernamental. Al toque de gong, sírvanse con estar.
Lo mató Solís, lo mató un desliche. Lo mató Marcela, murió por su escuela. Lo mató Peralta, se lo echó por falta. Paró la chala, lo caló en trala. Le levantó bandera, murió en la cuerera. Lo funó la luz casal. Por la oscuridad total. Murió en un campo de concentración. No fue la concentración de partidos. Pobre Gaete, quedó diluido en papeles y cuarteles. ¿Quién mató a Gaete? Los cohetes. ¿Quién mató a Gaete? El copete. ¿Quién mató a Gaete? El carrete. Lo mató la Corte Suprema o murió de pura pena. Lo mataron los nuevos tiempos porque el Gaete no cachó a los nuevos vientos. Murió cuando llegó la alegría porque el Gaete quedó sin tutoría. Lo partió un titular de la cuarta o una garzona que le dijo ¡estoy harta! Lo mató un buenazo por un perdonazo. Chilean Jack, el destripador, el que arrugó más colina, se lo echó la vena, lo mató su mina, acabó en la tina. ¿Quién mató a Gaete? Los cohetes. ¿Quién mató a Gaete? El copete. ¿Quién mató a Gaete? El carrete. Lo mató el mamo, se le pasó la mano, lo caló el pinocho, lo metió en su cocho. Se murió de sida, lo mató la vida, la falta de condón en medio del cumbio. Falso teniente diligente, o la carrera ascendente de un neoizquierdista con tufo de aguardiente. Esquilo un poeta que estaba borracho, porque el Gaete se botó al hacho. Con esa mijita de boca exquisita, murió en la cita con esa jovencita. ¿Quién mató a Gaete?
No se sabe, compañeros. Compañero, no se sabe, no se sabe, compañeros.
Lo mató Pavés, se lo pidió un juez. Lo mató el silencio, la lluvia, los caminos. Nada dijo Pérez, nada dijo Pinto. Lo abrazó un notario, creo que era actuario. Signo Sagitario, ascendente acuario. Lo mató un cenacho, afuera de Don Nacho. Murió piteando, murió chupando, balado como pico. Se cayó en la micro, en una pelea por un quita me dio unas pajas. Luego de lo cual, el gay calle raja, cayó en una racia. Fue la burocracia. Que llega el satélite chileno ucraniano que lleva la U incrustada en el cráneo. Fue su gatita, fuera sin la cortina. Murió como Picasso, debajo de un zarrazo. Lo mató Murúa, allá en Mururoa. Lavando plata, le hicieron la corbata. Fue un esotérico al tirarle el tarot. Al sacarle el lichín, al leerle la aura. Al tirarle el chansú, al sacarle el guantán. Él se puso fin, murió en el ring como mueren los pobletes. En medio de un polvete, con una M17. ¿Qué pasa, gente?
No se sabe, compañeros.
No se sabe, compañeros.
Lo mató un poeta lacaniano o un estructuralista Heidi Gariano. Murió en un tiroteo entre lautaristas y carabineros. Una bala loca le puso fin. Una jaza a las bolas que le dieron patín. Cuando tiró con ventilador repartiendo caca.
cagaste el copete, que no te cagaste el carrete. Lo mató al fondar, no tenía pituto, la falta de tuto, murió en la inopia. Se suicidó en defensa propia, murió sin ayuda, pero fue una nación Neruda. Lo mató King Kong, lo mató el Bam Bam, lo mató el Pipang, murió en Sing Sing. Diagnóstico trombosis, lo mató el Fosis, fue una sobredosis, afuera de la Penny, lo funó la Jenny, en un hotel Raskelly, se la puso la Nelly, lo mató una embolia, sería la Sonia, a la hora de visita, se le llevó la Rosita, o fue la Maruja, su bruja lo mató, que mata gaete, los cuetes, que mata gaete, el copete, que mata gaete, el carrete, murió porque no, murió porque sí, murió pa' que tú no estuvieras ni ahí, sonó gaete, sonó gaete, sonó gaete, se le cayó el casete, sonó gaete, sonó gaete, sonó gaete, se le cayó el casete, murió por no hacerte atao, ni pudiera chacharear con el del lado, sin quedar achacao ni apestao, gaete murió regalado y atorao, murió atravesado, murió manchado, metió la pata, murió como rata por querer venderle cruces a Bonsata, no iba salvado, murió hueviao. Los cuetes, los cuetes, que no te agaete, el copete, que no te agaete, el carrete. Lo mató cuatro Loyola, o se lo echó su polola. Fue la mujer metralleta, venga el burro de maleta. Murió por la nariz, cuando pedía bis, ja, ja. Lo mató la vida, que es larga y es dura. Lo mató la lucha, que es dura y mucha. Lo mató un operador de Codelco, un pinche salto, porque hace un vuelco. Se perdió de vista, lo mató el fascista. Murió en la más, lo mató Gormaz. Lo atropelló el hemiciclo, lo arrolló un triciclo. Murió en la puerta de la oficina de emergencia, cerca del Ministerio de Defensa. Un ejército anémico y un paco histérico. Pesa batería, lo mató la CIA.
Sudamericano de vapores.
Lo mató la CIA.
Sudamericano de vapores.
Lo mató la CIA.
Sudamericano de vapores.
¿Qué mató Gaete? Los cuetes, los cuetes. ¿Qué mató Gaete? ¿Qué mató Gaete? ¿Qué mató Gaete? El carrete. ¿Quién lo vengará? Nadie se va a meter en hueas por el Gaete.
El huracán bailable.
Seguimos con Neyen en el huracán bailable por la 102.5.
Nos han contado respecto a cómo ha sido llevar la obra de Mauricio Regolés, su poesía y su música al teatro, esta obra que yo tuve la oportunidad de ver, muy buena, la recomiendo. Y les queremos preguntar cuáles son las redes sociales de la compañía para que la gente pueda informarse cuando vienen las próximas puestas en escena de esta obra maravillosa.
Bueno, en Facebook estamos como Compañía Teatral Neyen. Nos pueden seguir ahí en la página y estamos con Facebook y con página personal. Así que ahí nos siguen. En Instagram también estamos publicando fotos de los eventos, videos. Así que ahí nos pueden seguir y conocer nuestro trabajo, nuestros actores y todo.
Bueno, ojalá que esta obra pueda mostrarse lo más posible, sobre todo ahora que mejora el tiempo, vienen los festivales de teatro, vamos a estar ahí difundiendo y apoyando, y nuevamente muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos, y bueno, estén atentos a las páginas de Facebook e Instagram de la compañía teatral Neyen para potenciales próximas presentaciones, así que los esperamos. Muchísimas gracias.
Sí, gracias, los esperamos y síganos.
Un abrazo, seguimos en Huracán Bailable.
Bahía.
El huracán bailable.
El huracán bailable.
Seguimos acá en el Huracán Bailable. La primera hora fue de teatro, poesía, música. Estuvo muy interesante la conversación. Y tenemos ahora una súper invitada junto a nosotros. Y Gonzalo parte presentando.
San Miguel, Santiago de Chile. Médico veterinario, fotógrafa y artista visual. Desde hace 18 años ha expuesto su trabajo en una serie de muestras colectivas e individuales. Su obra se ha presentado en Colombia, Argentina, Estados Unidos, Bélgica, Perú, España, Uruguay, Venezuela, Barcelona, Francia, Portugal, Lituania y México.
Ha editado hasta ahora 3 libros: Las novias de Antonio, Recuérdame al morir con mi último latido y Zaida González de Guarda. Ha obtenido 4 premios Fondar en fotografía, 2 de ellos con residencias en Valparaíso y Venezuela. En el año 2007 y 2011 fue nominada al premio Altazor y el 2012 obtuvo el premio Rodrigo Rojas de Negri. Esta semana lanzó su nuevo libro.
Para nosotros, en el Huracán Bailable, es un honor y un placer tener a Zaida González. Bienvenida, Zaida. Gracias por venir.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por venir a compartir con nosotros en esta semana que es especial para ti, ¿no? Porque acabas de lanzar un nuevo trabajo.
Sí.
Muy significativo. Zaida, bueno, partimos. Vamos a tratar de sacarle provecho a esta media hora que tenemos para conversar. Tú has desarrollado un trabajo muy interesante, ¿no? Alrededor de temáticas como la religión, la sexualidad diferente y diversa, así como también el cuerpo, proponiendo nuevos esquemas y miradas sobre los arquetipos físicos. Los cuerpos tienen belleza y sexualidad con sus marcas y estrías, comentaste el año pasado a Radio Vivo Vivo a propósito de la exposición Ni lágrimas ni culpas en la Galería del Arco. Cuéntanos cómo ha sido el proceso de decidir trabajar alrededor de estas temáticas en un país conservador como Chile, y cómo ha sido la experiencia de proponer un nuevo discurso y mirada alrededor de todo esto en tu trabajo artístico.
Siempre me llamó mucho la atención lo diferente, los cuerpos diferentes, la belleza donde los demás no ven belleza. Como que desde muy chica o desde adolescente, por ejemplo, no me llamaba la atención si me gustaba algún chiquillo, uno que fuera el prototipo de mino. Como andaban mis compañeras, siempre que tenía que ser un hueoncito lindo, rubiecito, blanquito, siempre me fijaba como en los hueones más bizarros. En el hueón raro, pero que tenía, no sé,
como buscar esa humanidad en esa
algún
persona.
Pensamiento, que tenía alguna forma de ser distinta. Y por suerte como que eso nunca me llevó a una decepción, como le pasaba a mis compañeras con los minitos ricos, claro. Que había muchas que se las cagaban o que eran mentirosos. Como que nunca sufrí de aquello, por suerte. Y bueno, siempre tuve la inquietud desde chica en dibujar. Yo dibujaba historietas, dibujaba historias que contaban mis compañeras sobre las sexualidades cuando uno estaba como recién empezando, que empecé a inventar un poco. Como para lucirte ahí entre los compañeros.
Se mezcla realidad y fantasía, claro, en el relato, digamos.
Entonces yo dibujaba todas esas alucinaciones, o las funaba dibujándolo en el banco, en el puesto, o en los baños bien grandes, siempre me retaban o me suspendían porque yo rayaba los baños.
Que estaban tu estilo y que era estudiado.
Claro, y después con el tiempo, con muchos años después, caché que se podía hacer algo con eso. Que en realidad tenía que ver con una inquietud personal respecto a lo diferente, a lo bizarro, a lo raro, a lo bello pero más oculto. Y que se podía utilizar en la fotografía como un medio de expresión.
Lo sentías como una necesidad.
Sí.
O sea, es que yo fui a una exposición a Niterói, me tocó justo estar en Brasil, y fui a una exposición de mujeres que habían sobrevivido al cáncer de mama. Obviamente tenían cicatrices y la fotógrafa, no recuerdo el nombre, la estaba tratando de buscar, pero no, la tecnología me ganó. Y recuerdo que fue muy fuerte para mí porque las fotografías siempre son de lugares bonitos o instancias bonitas o cosas abstractas, pero nunca algo tan simple como una mujer con su seno cortado y mostrándolo al aire. Pero me llamó mucho la atención un texto que había que todas estas personas que atendieron al llamado de esta... No recuerdo si era fotógrafa o fotógrafo, creo que era fotógrafa. Lo hicieron por una necesidad, como un poco lo que te pasó a ti, de tener esa necesidad y ese camino se fue descubriendo. ¿Crees que en tu obra es primera la necesidad que decir, ¿sabes qué? Este año me voy a dedicar a esto. ¿Es una necesidad de mostrar eso? ¿O pensáis, ¿sabes qué? Este año, pucha, quizás la cosa está dura, voy a tirar esto.
No, es una necesidad que nace muy espontáneamente.
Sí.
Son cosas que van pasando por mi cabeza y que las voy construyendo. Me demoro harto en hacer un proyecto, me demoro un año o más.
Claro.
De hecho, puedo estar... Con este último estuve 3 años. Porque van pasando cosas entre medio que van cambiando también la visión, po, ¿cachai?
¿Y lo vais documentando tú, o es todo aquí en la cabeza?
Lo que hago es, bueno, tengo pensamientos, reflexiones, claro, algunas investigaciones respecto a algunos temas y voy escribiendo,
yeah.
Eso luego se dibuja, hago bocetos, veo, analizo como qué modelos podrían servir, que generalmente es gente conocida o gracias a redes sociales también ahora hay muchas, claro, personas interesantes que aparecen y que no son conocidos, pero que sí ligan de alguna forma con el trabajo y luego realizo las producciones, que las hago todas yo. O sea, el vestuario, los elementos. Y luego trabajo la puesta en escena con la fotografía.
En la revista Paula escribieron de ti: para crear la imagen que va a fotografiar, Zaida construye verdaderos escenarios de la película, en la que además de utilizarse ella misma y sus amigos como modelos, usa telas, fondos de paisaje o decorados, flores plásticas, muñecos, juguetes, cosas brillantes, peluches, disfraces, animales, utilería que compra en la calle Makes. Yo te quería preguntar cómo es tu relación justamente que mencionabas con los modelos, ¿no? Que personifican tu fotografía, cómo los eliges, qué condiciones deben tener y qué es lo que tú encuentras en cada uno de ellos, los que son seleccionados para participar en tu trabajo.
Bueno, algunas son personas fascinantes en sí, amigos. Por ejemplo, trabajo mucho con Rocío Ormazal, que es una artista visual.
Yo he cachado, que es como un poco tu musa.
No me gusta la palabra musa, pero sí se transformó en mi musa, en una persona que yo sé que engancha mucho con el trabajo, porque ella también tiene un trabajo crítico respecto a los estereotipos, también se utiliza ella como autorretrato, y hemos hecho bastante fotografía. Y otras personas, no sé, por ejemplo, ahora uno puede tener más acceso a gente, no sé, de color, negra.
Que antes, digamos.
Que antes, ahora uno puede hacerlo. O el otro día pensaba en, quiero trabajar con un albino, me encantan los albinos, para una foto en especial, que era la carta de la muerte del tarot, que estoy desarrollando ahora. Y uno se mete a Facebook y es buscar...
Albinos de Chile.
Albinos de Chile. Y hay grupos y resulta que ahora hay los dos primeros albinos chilenos, que es un poeta, el Nicolás Sandoval, y una chica, la Cami Fontini, que son los primeros modelos que están en esta agencia que se llama No Models, creo. Que es como el anti-estereotipo de modelos. Donde hay transgénero, hay personas mayores. Entonces eso es como lo rico, como lo diferente que hay en cada persona que se pueda retratar.
Es importante que haya un feeling también, ¿no?
Sí, de todas maneras. Porque
para generar esa intimidad que se ve en la foto, ¿no? Se ve que hay una calidez en tu fotografía.
Sí. Y varias veces he conversado con... he propuesto, no sé, de repente... trabajar con trans o con otras personas y como hay una conversación previa, he cachado el tiro que hay alguna tranca, algo que está medio mal ahí y ya simplemente no
dificulta,
no sale
el paso siguiente.
Sí,
claro.
Zaida, nos contabas que empezáis en esto, bueno, este proceso de anotar, de dibujar, y en algún momento lo compartes con alguien especial, así que te diga, ¿sabes qué? Hagamos esto. O es simplemente tú decidís, esto es lo que voy a mostrar y vamos con esa idea, o tú decís, ¿sabes qué? Quizás esto es primero, me tinca esto. ¿En qué momento tu obra es como mostrada, abierta, no al público, sino que a otra persona o a los amigos?
Soy súper ansiosa y bueno, como que no me aguanto. Entonces, si hago algo, al tiro se lo muestro a mi pareja o a mis amigos. No tengo muchos amigos, pero con los que más trabajo.
Ya.
Y más que nada como para sacar eso, porque si después me dicen, no, hazlo de esta forma, mejor no, tampoco hago caso. O sea, tengo como bastante claro cómo va.
Yeah.
O de repente, pucha, ¿qué foto crees que es mejor esta vez? Y como pido algunas opiniones, más que nada para compartir. Pero, por ejemplo, con curadores yo no trabajo. No me gusta que venga
perfecto.
Un teórico a teorizar mi trabajo.
Ya. Yeah.
Zaida, bueno, hablando de curadores, tu trabajo le ha tocado enfrentar en algunos momentos episodios de censura, ¿no? Recordemos la serie Conservatorio Celestial que mostraste en 2004, ¿no? En el Centro Cultural Alameda. Allí se utilizaban fetos conservados en formalina, ¿no? Que fotografiabas como si fueran personajes de una estampita, con flores y alas de angelito. Yo pensaba un poco como en esos funerales del campo, ¿no? Como el ring del angelito de Violeta Parra. Tú lo planteabas así, como un ritual de despedida. ¿Sientes que faltó comprensión en ese momento por parte del Centro Cultural de lo que tú estabas planteando?
El Centro Cultural me dio todo el apoyo. Ajá. Porque además estaba dirigido por la Roser Ford, que es una tremenda mujer.
Y ultra progresista,
sí,
etcétera.
Pues, sí, que le abre las puertas a todos los...
Las expresiones, sí.
Los marginales. El problema fue de parte de la prensa, como que, no sé, pues típico que la última, no se llama la última noticia, se llama Luna, ahora, como que hace notas ya de cultura y
trata
de... Y últimas. Entonces empiezan a darle un sentido bastante morboso a todo lo que ellos cubren.
Claro.
Y de ahí se empiezan a...
A tergiversar un poco.
Claro, y a caerle a gente que no tiene nada que opinar. En ese caso le cayó como a un político, que a una fundación de Provida, entonces...
Se armó quilombo.
No, nada que ver. Al final terminé que yo me robaba las guaguas en el hospital y a las madres pobres que abortaban y se las quitaba y les tomaba fotos.
Así de distorsionado.
¿Así llegó el nivel de invención de la...
Sí.
¿Por parte de este señor o por parte del todo?
Del todo que se deformó.
A mí me llaman esas palabras de... Hay gente que no tiene... O sea, entran los que no tienen nada que... O sea, que tienen mucho que opinar, pero que no tienen nada que decir.
Claro.
Que no están invitados al baile en el fondo, ¿no?
Que, uh-huh. que hoy en día son muchos.
Muchos.
Claro, ¿no?
Es que hoy, ahora más que nunca se empiezan a llegar las noticias para gente que no tiene nada que decir, como dices tú, y,
claro.
Y se le dan unos sentidos nada que ver a las cosas.
La estética de tu trabajo está ligada al collage, al collage, a la cultura popular. Al respecto dijiste en Revista Paula también, no es que juegue a hacer cosas de mal gusto, al contrario, a mí me encanta esa estética. ¿O será que de verdad tengo mal gusto? Esa es una pregunta que te auto preguntaba.
Lo que pasa es que varias veces se ha catalogado mi trabajo como kitsch. Y para mí el kitsch es como una moda media bien cursi,
sí,
que
sí.
Son estos que como de nivel alto que quieren aparentar como un mal gusto. Entonces voy a usar la flor de plástico, voy a usar esto que es dorado pero que no es de oro, pero de una forma súper consciente. Ellos le dicen, ay, qué kitsch esto, como, ay, que no sé cómo debe explicarlo.
Pero que en el fondo es peyorativo un poco, ¿no?
Claro, yo lo encuentro ciútico. Uh-huh. Y yo no soy ciútica, yo vengo de una familia en que mi mamá tapizaba la casa con cosas que ella hacía bajo sus recursos. Y su gusto no era el gusto de una casa catálogo como tenían mis vecinos, por ejemplo, que eran más aspiracionales, típico clase media aspiracional, y querís que tu casa se vea como el catálogo del... No sé, pues de lo que sale en la Polar no es muy pobre. No sé, no más grande, ¿sí? Entonces, mi vieja siempre tuvo esa autenticidad de... Si le gustaba una tela floreada, la compraba y le hacía ropa al sillón, porque el sillón no se cambiaba claro. Como ahora, pues. El sillón sí, se echaba a perder y lo volvía a cubrir y lo volvía a forrar.
Tenés toda la razón, ¿verdad? Sí. Que habían... Pero en pocas casas hacían eso. Yo me acuerdo... Una por cuidado también del mueble y por hermosear... La casa.
Claro, allá el sillón todavía vive, debe tener la edad de mis hermanos.
¿Sí?
Y todavía está, sí, estaba la cagada, pero como que nadie lo quiere botar porque mi mamá siempre le hizo muchas funditas, ¿cachai? O no sé, pues iba a la feria y compraba lo que le gustaba, un plato con flores, con borde dorado y los compraba. Como que no había esa pretensión de, no sé, de aspirar a cosas caras.
Nosotros hemos conversado aquí con gente como Mauricio Redolé o con Bersuit Vergarabat de Argentina y que nos han hablado de los prejuicios de los rockeros, por ejemplo, músicos de rock, con la cumbia. Hace poco una fanática del grupo Santa Feria, llamada Daniela, escribió lo siguiente en el muro de la banda. Dijo, muchos me critican o me tildan de flaite por escucharlo. Yo soy estudiante de leyes, entonces debería escuchar música en inglés o rock o bla, 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 bla. Pero lo que nadie entiende es la calidad de música que son. Cabros, jamás dejen de tocar. Ustedes hacen magia, es impresionante lo que hacen con la música, sus letras llegan. Y qué hueá que canten cumbia. Aguante la cumbia casera. ¿Qué reflexión tienes tú respecto de esa mirada prejuiciosa que todavía existe en Chile hacia las manifestaciones populares?
Habla de lo toto que somos los chilenos, de poco ligado a las raíces, o sea, como que no hay una identidad y no hay raíz, entonces todo se avergüenza si tiene que ver con algo que es popular.
O sea, si entras en una carrera universitaria ya no puedes escuchar cumbia, atroz.
Claro. ¿Con qué otras cosas pasan? Ay, cuando dicen el placer culpable, porque escuchas música, no sé, en castellano de la época de los años 70 o antes. ¿Por qué placer culpable si es una música hermosa? Es el sentido de siempre estar catalogando de que algo es de mal gusto, que es picante, como que yo creo que son muy propios de nosotros, porque en otros países de Latinoamérica no sucede.
Bueno, de hecho aquí en Chile fue donde se le puso ese terrible rótulo a grupos como Los Ángeles Negros de música cebolla,
sí.
¿No? Que se convirtió en una especie como de mal tatuaje que los persiguió en mala, porque en el fondo fueron grupos que tuvieron un impacto tremendo a nivel continental Y por ejemplo, un grupo como Los Ángeles Negros nunca fue Festival de Viña, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Porque se generó como esa segregación, nuestra música de cebolla, ¿no?
Claro.
Ni lágrimas ni culpa es tu nuevo libro. Se lanzó el jueves en el Salón Ricardo Donoso del Archivo Nacional de Chile. Esta obra ofrece fragmentos íntimos tuyos y de tu entorno comprendidos entre el 2014 y el 2016. Colaboran además con texto y gráficas tus hermanos Jorge y Marco. ¿Qué puedes contarle al público, ¿no?, de este nuevo trabajo?
Bueno, este trabajo se desarrolló en 3 años, es un trabajo bien personal. Cuenta, narra de alguna forma más poética que literal, sucesos que pasaron ese tiempo. No sé, como que fueron unas seguidillas de desgracia, por decirlo de alguna forma. No sé, muerte de 2 amigos, yo estuve enferma, me dio una parálisis facial.
Sí, leí eso.
Mi hermano le dio el accidente cerebrovascular, mi mamá hasta le vino una progresiva demencia senil, también un accidente cerebrovascular, pero era hemorrágico. Y así, o sea, fueron muchos cambios duros que tuvimos que enfrentar como familia y volver a reunirnos y estar súper juntos los 5. O sea, mi papá, mi mamá y los 3 hermanos.
Siento que los hermanos tienen distancias generacionales importantes, sobre todo tú con tus hermanos grandes, ¿no?
O sea, ellos, Marco con Jorge se llevan por 1 año y medio y yo con ellos 11, 12 años creo que es la diferencia. Siempre ha habido un contacto, pero como Jorge vivía afuera también había más distancia física.
Y estos episodios un poco reúnen a la familia, ¿no?
Claro, nos obligan de cierto modo a estar juntos para cuidar a nuestro hermano y a mi madre.
Bueno, las culturas originarias hacen toda una reflexión respecto a los ciclos y a la significancia de las enfermedades, ¿no? O sea, lo que eso significa dentro de la experiencia humana, dentro del colectivo, del grupo humano. ¿Con qué sentimientos o reflexiones se va a encontrar la gente en el libro, ¿no? Tanto en lo gráfico como en los textos, ¿no?
Hay bastante, es como un poco con capítulo, o sea, hay partes de rabia que se notan de repente.
Es parte del ciclo.
Sí, hay partes de tranquilidad, partes de euforia, alegrías también. Y otras medias de venganza. Uso bastante el icono del cuchillo, el cuchillo como elemento.
La poesía dicen que es un ajuste de cuentas con la vida.
Sí. Y bueno, 2 poemas, uno de mi amigo Julio Núñez y otro poema de Jorge, que es un poema inédito, que hizo sobre una gata que estaba cansada. Como una gata recién parida, pero que ya está cansada.
Todos ustedes están siempre muy ligados a los felinos.
Sí, siempre mucho.
¿Dónde el público puede encontrar este libro y tus libros anteriores, si es que están disponibles o están ya agotados, no se consiguen? ¿Cómo se pueden rastrear, digamos, todos tus libros? ¿Dónde se encuentran?
Bueno, yo hago las publicaciones independientes y los libros los reparto yo. O están también en la librería Flash, que es una tienda de fotografía, en la tienda nacional y en la Metales Pesados. Y este nuevo lo voy a distribuir solamente y únicamente yo.
¿Y cuáles son tus redes sociales oficiales donde el público puede seguirte y saber de tus presentaciones y encargar tus libros?
Tengo una página de Facebook que se llama Zaida González y mi personal es Zaida González Ríos.
Y ahí la gente se puede ir informando un poco de los lanzamientos, de cuando se estén distribuyendo los libros, te puede consultar a ti si quiere tener un libro, etcétera, ¿no?
Claro que sí.
Perfecto. Zaida, bueno, hemos conversado un poco de tu obra, de tu trayectoria. Me gustaría robarte 5 minutos para que, si posible, nos hables un poquito acerca del libro Héroes, la autobiografía de Jorge González, donde tú colaboraste, ¿no?, con muchas fotografías. Yo lo tengo el libro. Es un libro hecho también, digamos, con la colaboración de los 3 hermanos. Me gustaría que me contaras cómo fue el proceso de selección, de elaboración de la hechura del libro, que es un libro muy bonito, ¿no?, junto con el disco, ¿no?, de los demos. Y también contar a la gente de dónde se puede encontrar el libro. Yo lo compré en Lusitano, acá cerca de la calle Condel. Uh-huh.
Bueno, la verdad, fotos mías no hay, son fotos de Marco. Debe haber una foto mía que le tomé hace poco a Jorge para el The Clinic.
Ah.
Una que sale con un búho y una manzana.
Es que bueno, te consulto porque se comentó mucho eso, ¿no?, que era un libro hecho entre los 3. O
es un libro que Jorge quería hacer hace tiempo. Tenía sus escritos de hace tiempo. Y había pedido ayuda, pero no lo habían pescado. Su manager no lo había pescado, parece que lo consideró que no se podía publicar o qué sé yo, lo subestimó. Entonces, Marco...
Avenida La Novena.
Dice, Avenida La Novena, mi hermano Marco dice, ya, voy a hacer el libro. Y como Marco ha sido un constante cuidador del patrimonio de Jorge, tenía muchos archivos fotográficos, de que son la mayoría que él ha realizado durante toda la carrera, mi hermano.
Un curador de siempre.
Hoy, una persona que atesora mucho el trabajo de Jorge, por suerte. Y bueno, los escritos estaban, Marco no quiso dar ninguna, como cuando te pasan escritos y se los pasa ahí un editor para que revise, no, o sea, como era, tenía que salir.
Tal cual.
Claro. Y obviamente los dos estamos como hermanos, como familia, apoyando y tratando de que todo lo que quiera hacer Jorge se haga entre la familia.
Que los proyectos tomen curso.
Sí, que se haga entre la familia también para evitar estos aprovechamientos que vienen, sobre todo cuando las personas están más vulnerables. Y bueno, el libro ha sido un éxito, se ha vendido mucho. Y se puede comprar en el Lusitano o si no en el mail de avenidalanovena@gmail.com.
Excelente.
Sí.
Vamos a escuchar justamente un tema de Jorge González que se llama Me pagan por rebelde, del disco solista de fines de los años 90, en el registro de cuando fue de Pe a Pa con Zaida en el bajo eléctrico. Volvemos enseguida.
Cuestionarlo todo, me pongo la chaqueta de cuero y digo las cosas a mi modo. Me pagan por rebelde, voy contra la corriente, destrozo la guitarra al final del concierto y ofendo a la gente. Me pagan por rebelde.
Seguimos en el Huracán Bailable, escuchábamos Me Pagan por Rebelde de Jorge González en De Pe a Pa en vivo, con Marco en la batería, Zaida en el bajo. Muchas gracias, Zaida, por esta visita, por contarnos de tu obra, de lo que estás haciendo. Para nosotros es muy importante que la gente tenga acceso también, digamos, a conocer otros trabajos, otras propuestas.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
De nada.
Zaida es una mujer tierna, habla despacio, no grita, sonríe tímida y cuando algo le toca la fibra es sensible y muy femenina. Muchas gracias.
Ay, gracias.
Nos vemos pronto entonces. Gracias.
Esto fue El Huracán Bailable.
Mi río, mi montaña, mi palma, mi luna, indios y cabañas.
Esto fue El Huracán Bailable.
Cumbia y sonidos mestizos de Chile y América Latina para el mundo.
Recuerda, todos los sábados de 21 a 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Esto fue El Huracán Bailable.